Bueno, creo que los números cantan, las consecuencias cantan, se ha convertido en una fábrica de oportunidades para muchos uruguayos para poder realizar estudios. Hay una cosa que tenemos que entender y es que la gratuidad es un beneficio importante, pero en muchos casos no es suficiente para que alguien pueda estudiar. Porque si, independientemente de que no tenga que pagar en el lugar donde estudia, pertenece a un hogar que necesita ingresos complementarios, probablemente tenga que salir a trabajar y para buscar esos ingresos y eso le afecte mucho sus posibilidades de estudiar. Entonces, otros apoyos económicos que vayan más allá de lo que es la gratuidad significan oportunidades para gente que los necesita.
¿Y qué valoración hay entre lo que pagan los recibidos y el beneficio concreto que reciben los estudiantes, que muchas veces es calificado de insuficiente?
Bueno, hemos ido mejorando, ¿no? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo recuerda. Hubo una época en donde el fondo tenía costos de funcionamiento muy altos porque algunos cargos tenían salarios extremadamente altos. Lo hemos ido ajustando y creo que eso es un paso en la buena dirección. Cuanto más se avance en eso, cuanto más eficiencia se logre, mejor porque significa que el impacto es mayor.
En algún momento se cuestiona también la existencia del fondo para quien ha terminado su carrera, se ha recibido. ¿Se prevé algún tipo de modificaciones? ¿Cómo avisar el futuro del fondo de solidaridad?
No, yo creo que es un tema laudado a esta altura, ¿no? Hubo discusiones al respecto al principio. Hoy está muy instalado, muy legitimado y cualquier persona que empieza a estudiar, típicamente en la Universidad de la República, sabe que está adquiriendo un compromiso que tiene que ver con eso. De modo que creo que el tema de su legitimidad ha quedado laudado.
Ministro, aprovecho para preguntarle porque nos ha llegado nunca se terminó con los resultados del concurso para certificar a los docentes que no tenían grado universitario. ¿Está postergada la resolución de esos
No,
concursos?
no, no, vamos a anunciar en breve los resultados. Fue un proceso largo en el que todos estamos aprendiendo. Todo está avanzando normalmente. De hecho, esto es una noticia que les doy, una primicia. Ayer firmé la decisión de desarchivo de las carreras de formación docente para inicial y primaria, que recuerdan que había habido una decisión de archivo porque no se estaba avanzando en el proceso. Bueno, el CODICEN de ANEP mandó hace unas semanas todo un paquete de documentación relativo a las carreras de formación docente para inicial y primaria. Lo estuvimos mirando, hay progresos significativos, por lo tanto se desarchivan esas carreras. Y el viernes pasado recibimos de tarde otro envío del CODICEN con las carreras de formación docente para educación media. Todavía no tuvimos tiempo de examinarlo, porque ya les digo, esto llegó el viernes de tarde, pero seguramente vamos por el mismo camino. Así que estamos avanzando bien en este
¿Eso qué quiere
proceso.
decir? ¿Que van a poder certificarse? ¿Qué implicancias tiene esto?
Eso significa que se continúa con el proceso que debe terminar, ese es el objetivo, en el reconocimiento del carácter universitario de los títulos que imparten ANEP, o sea, del título de maestro de educación inicial, del título de maestro de educación primaria, de los títulos para hacer docencia en educación media, por los típicos profesorados que uno asocia con el IPA, digamos. El objetivo final es que todo eso sea reconocido en su carácter universitario. Eso exige una serie de etapas, cumplir una serie de requisitos y estamos avanzando en ese camino.
Ministro, ¿eso sería reunido con el fiscal de corte, Juan Gómez? ¿Qué novedades se pueden hablar de esa reunión?
Bueno, fue una conversación sobre temas más bien burocráticos, porque son los únicos temas en los que el Ministerio de Educación tiene alguna clase de intervención en el funcionamiento de Fiscalía. Hablamos del periodo que se va a mantener el cargo, de que va a pedir licencia, de la cantidad de licencia que tiene para gozar, cuestiones que tienen que ver con su carrera funcional.
¿Cuánto tiempo estará al frente de la Fiscalía?
Bueno, en principio estaría, por lo que me dijo, hasta fines de agosto, porque después entraría en un usufructo de licencia que tiene acumulada.
¿Hay satisfacción con el desempeño de Gómez al frente de Fiscalía?
Gómez es una persona muy conocida, muy respetada. Fiscalía tiene en este momento algunas dificultades que todos conocemos y se van tomando medidas para tratar de superarlas, que es lo que todos queremos. Queremos una fiscalía funcionando muy bien y con un alto nivel de legitimidad entre los ciudadanos. Se está avanzando mucho en un proceso que fue previsto por ley hace un par de años, que es instalar un sistema de asignación de casos por sorteo, es decir, de manera aleatoria, para que no haya ninguna suspicacia acerca de por qué este caso se le dio a tal fiscal o por qué este otro caso se le dio a tal otro. Bueno, que sea al azar. Fiscalía está trabajando en eso y está muy avanzada la cosa. Después está el sistema que a todos nos preocupa, incluyendo a la Asociación de Fiscales, que habló del asunto de las filtraciones, salgan de donde salgan. No necesariamente salen de Fiscalía, pero es mejor si Fiscalía puede decir, mire, yo puedo probar que no salen de acá. Eso no es un problema tecnológico. Es verdad que las tecnologías ayudan a que estas filtraciones ocurran, pero esta tecnología está en todos los países. Y en los países en los que funciona seriamente el sistema que tiene que ver con la administración del derecho, no hay filtraciones. Esto tiene que ver con desarrollar procedimientos, chequeos, mecanismos de auditoría interna que hagan que si eventualmente a alguien se le ocurre hacer una filtración, tenga todas las razones para no hacerlo.
¿Que rastreen mails o comunicaciones de celular, por ejemplo? ¿Una tecnología para eso?
Bueno, yo no soy un técnico en el asunto, pero existen en todo el mundo, por ejemplo, la tecnología de lo que se llama marcas de agua. Cuando un documento se distribuye, por ejemplo, a las partes en un proceso, que quede algún tipo de marca que identifique a la copia que me dieron a mí en particular. Aunque a ti te hayan dado una copia de lo mismo, tu copia tendría otra manera de ser identificada electrónicamente, de modo que si a mí se me ocurre filtrarla y mi copia empieza a circular, se va a saber que es mi copia y no la tuya la que está circulando. Creo que tenemos que avanzar en esa dirección, creo que todos queremos avanzar en esa dirección, porque, insisto, lo que más queremos todos es una fiscalía que funcione bien, que tenga los recursos necesarios, que tenga toda la legitimidad y que no dé lugar a suspicacias ni a dudas respecto de por qué pasan algunas cosas.
¿Le pidió a Gómez investigaciones sobre las filtraciones? Sobre
No. Fiscalía funciona en un régimen de independencia técnica que nosotros en el Ministerio respetamos mucho. La única tarea que las normas le asignan al Ministerio de Educación y Cultura es lo que se llama la tutela jurídica sobre Fiscalía. Por eso ayer con el fiscal hablamos del tema de sus licencias, por eso si hay algún recurso, por ejemplo, jerárquico respecto de alguna decisión, puede terminar en el Ministerio, pero nosotros respetamos mucho la independencia técnica de la Fiscalía y no nos metemos en lo que es su funcionamiento.
¿Usted cree que muchos de estos temas y competencias del Ministerio de Educación y Cultura deberían pasar a otro ámbito, como podría ser un Ministerio de Justicia que se está planteando?
Es un tema que está en la agenda, hay muchas opiniones al respecto. Yo personalmente soy favorable a la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obviamente no es un tema para este gobierno, para esta administración, pero creo que, y eso es una cosa interesante, en todos los partidos políticos hay gente que está planteando este asunto. De pronto es uno de los temas en los que el país va a avanzar en una próxima administración.
¿Se va a buscar que se pueda designar un nuevo fiscal de corte por venia con acuerdo de todos los partidos?
Bueno, ese es un tema del sistema político y por supuesto que es el ideal. Ojalá se pueda, ojalá podamos ponernos de acuerdo en un nombre para llegar a la mayoría, como ojalá se pueda hacer para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que hace muchos años que también asciende el miembro del tribunal más antiguo, que es el plan B, digamos, porque el sistema político no consigue ponerse de acuerdo. Creo que es un debe que tiene el sistema político. No sé, vamos a ver cuáles son las condiciones, pero lo que creo que hay que asumir que es un debe del que son responsables todos los partidos políticos. Porque
Gómez había dicho que tenía intención de conversar con los distintos partidos para buscar una designación por venia.
Sí, sí, el fiscal Gómez piensa, como pensamos todos, que lo mejor es eso. Después hay que contar los votos en el Parlamento y saber qué están. En ese sentido, es un trabajo de los partidos políticos, no del fiscal ni del ministro.
Ministro, tiene que hacer alguna aclaración que una asesora suya trabaja en Perú. ¿Qué información con respecto a ese tema?
Es un contrato que pasó por la Contaduría General de la Nación, que pasó por Servicio Civil, que pasó por el Tribunal de Cuentas y que está absolutamente en regla, transparente. En parte lo hace. No, en vía Zoom no. En parte se hace por intercambio de documentos y después viene acá. Por ejemplo, estuvo en julio-agosto estuvo aquí. estamos en el siglo XXI y si la persona adecuada para hacer una tarea que se pueda hacer a distancia está en el exterior, se puede hacer con los controles debidos e insisto, es un contrato que se sometió absolutamente a todos los controles. Si está mal, se equivocó todo el mundo, lo cual es muy poco probable.